Muy buenas noches, ¿cómo estás? Te advierto que este programa, porque estos son días excepcionales, lo estamos grabando el miércoles a la mañana. Y como voy a hablar con tres académicos especialistas en temas de política, lo que pueda pasar de este miércoles a las 11 de la mañana, al momento que vos estás oyendo el programa, puede tener algunas variaciones. De todos modos, la idea es dar contexto, dar perspectiva, tanto de la situación internacional como de lo que acontece en la Argentina. Catalina Smulovic, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
Bueno, muchas gracias por invitarme. El gusto es mío.
Bueno, Catalina es vicerrectora de la Universidad Torcuato Di Tella, politóloga. Eduardo Fidanza, un gusto tenerte acá.
Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación.
Eduardo, vos sos sociólogo y además profesor en la carrera de sociología.
Fui profesor durante más de 2 décadas, pero ahora ya estoy retirado de allí.
Vos estás en la Academia de Periodismo, además.
Yo soy académico de número de la Academia de Periodismo, sí.
Y escribís en La Nación habitualmente, uh-huh. Sos consultor, sí. Haces encuestas. Uh-huh. Luis Tonelli, un gusto tenerte acá, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Vos estudiaste en El Salvador?
Yo estudié en El Salvador.
Y después estuviste en... Bueno, y vos después, también, Catalina.
Después paseamos por el mundo.
Sí, sí, muy bien.
Turismo académico.
Jóvenes, Argentina desde marzo a abril está viviendo zozobra. No digo ninguna novedad, pero hemos llegado a un punto en el cual estamos entrando en el año electoral y muchos se preguntan. Primero, ¿cuán desvanecidas están las fuerzas de Cambiemos y sobre todo cuán desvanecidas están las economías regionales, la industria, la inversión pública como para que cualquiera de las fuerzas políticas, oficialismo u opositores, puedan decir, señores, esta puede ser la risa de la hiena porque lo que viene después de diciembre de 2019 no es tan sencillo? Si querés, Catalina, empezamos por esto.
Bueno, creo que en realidad no es tan sencillo llegar a diciembre de 2019, tal como están las cosas, básicamente porque el nivel de incertidumbre respecto de qué es lo que puede llegar a pasar es muy alto. Voy a decir novedad, digamos, uno hacía esta pregunta quizás hace un año y el optimismo de las fuerzas de Cambiemos era altísimo y, digamos, en general el optimismo o las certidumbres respecto de cuál podía ser un resultado del 2019 era, digamos, había un cierto consenso de que no había problemas a la vista. Sin embargo, digamos, hoy por hoy, creo que ningún analista político se atrevería a hacer un pronóstico con un resultado. Creo que todos estamos dispuestos a decir, estamos frente a una elección seguramente muy competitiva, todos tienen la posibilidad de mover piezas en el tablero de ahora hasta las elecciones, y motivo por el cual no creo que sea prudente de ninguna forma digamos, hacer ninguna predicción. Creo que efectivamente, digamos, lo más característico de esta elección va a ser el nivel de competitividad e incertidumbre.
Solo una pregunta, sí, antes de pedirles la misma, digamos, con la misma pregunta a Eduardo Fidanza y a Luis Tonelli. ¿Ves algún escenario en el que peligren las elecciones de octubre de 2019?
¿La realización de las elecciones?
Sí.
No, digamos, yo no creo, realmente no creo que eso esté en juego. Lo que creo que está totalmente en juego es el resultado.
Eduardo, Luis, el que quiera tomar la posta.
Bueno, yo me llamo Eduardo Luis, pero en realidad...
Entonces vos, Luis, después yo Luis, que soy Luis Eduardo, no, mentira, soy Luis Alberto.
No, yo puedo...
Es Eduardo Luis.
Sí, no puedo hablar, o no debería hablar, de los indicadores de la industria, del comercio, de la actividad. Lo que sí puedo hablar es de los indicadores de opinión pública. Hay un cambio dramático, diría yo, de tendencias en un año. Para resumirlo, cayeron abruptamente las expectativas de futuro de los argentinos. Siempre tuvimos una brecha durante el gobierno de Cambiemos entre los pocos argentinos, menos del 25%, que decían el país está bien, y más del 50% que decían el país va a estar mejor dentro de un año. Ese 50% cayó por debajo de 30%. Y los que dicen que el país está bien por debajo de 10 puntos. Y en términos de aprobación y desaprobación hay un vuelco. Hace un año dos tercios aprobaban al gobierno, un tercio lo desaprobaba. Hoy dos tercios lo desaprueban, un tercio lo aprueban. No obstante, el gobierno retiene alrededor de un tercio de apoyo, donde el voto seguro está en el orden del 20%, pero el voto probable podría llegar al 40%. Ahora,
en una primera vuelta.
Sí. Ahora, el otro tercio, y tal vez un poquito más en este momento, lo tiene claramente la expresidenta. Y después tenemos un grupo intermedio, hay un 15-20% de votos al peronismo no kirchnerista. El peronismo no kirchnerista, hay que decirlo, si bien no tiene figuras relevantes desde el punto de vista de la popularidad, tiene la mayor cantidad de voto probable porque está de alguna manera en el medio entre las dos fuerzas más caracterizadas. Ahora, lo que yo creo que es importante marcar como contexto es el desencanto. Acá se nota, porque uno lo nota mirando la evolución de las imágenes de los principales dirigentes políticos. Alguna vez hemos dicho y escrito hace un año y medio atrás, que teníamos un elenco de 5, 6, 7 dirigentes que tenían una imagen positiva predominantemente, instalada sobre la negativa. Bueno, ahora muy pocos dirigentes tienen más imagen positiva que negativa.
Es decir, que en el diferencial todavía hay varios. Yo creía que había una sola persona que tenía.
No, en realidad hay una sola persona. Puede haber dos personas. En realidad hay algunas figuras que están surgiendo. Por ejemplo, es interesante ver cómo surge y va el cuadro principal Roberto Labaña, por ejemplo. Pero en general María Eugenia Vidal mantiene más imagen positiva que negativa. Pero el resto de los protagonistas no. Y hay claramente una imagen predominantemente negativa de los dos protagonistas de la política argentina, que son el presidente Macri y la expresidenta. Así que este es un poco el cuadro. Pero yo advierto, dentro de las incógnitas, que efectivamente, como dice Catalina, las tenemos, una tendencia al desencanto que también podría derivar en altos índices de no voto o de voto en blanco, etcétera, ¿no? Característico de situaciones de crisis.
Luis, antes de pedirte la opinión, uh-huh, te hago una pregunta. La dificultad o imposibilidad de que haya escenarios disruptivos, ¿tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o tiene que ver con un conjunto de variables de que las instituciones argentinas a 35 años, el 10 de diciembre se van a cumplir, hacen que la Argentina, aunque parezca que se fuma, todavía tiene recursos?
Los gobiernos pueden entrar en crisis por muchas razones, pero una que es fulminante es cuando te quedás sin dólares, ¿no? Le pasó a De la Rúa por solamente 1.200 millones de dólares, ¿no? El FMI dijo basta, y el gobierno de De la Rúa no pudo pagar los sueldos. ¿Te acuerdas que se pagaban en pesos convertibles? Bueno, ahora el FMI ha prestado la friolera de 57.000 millones de dólares, lo cual es más de la mitad del capital que tiene para prestar el FMI. Vos imaginate qué contenta está doña Ángela, ¿no?
Merck. Angela.
¿No? Doña Angélica, que tiene a Turquía y no más, y que si Turquía necesita plata para un salvataje, resulta que esa plata está acá. Italia hace 3 días, ¿no?, enfrentó una crisis porque no fue aceptado su presupuesto por estar en déficit por la Comunidad Europea. Así que hay un lío enorme, sin embargo la plata va acá. ¿Y quién dirige la plata acá? Un señor que se llama Donald Trump, que resultó ser el amigo americano. ¿Por qué? Por geopolítica, porque es amigo de Mauricio, porque tiene las mismas inclinaciones, digamos, en cuanto a gustos, no sé. Pero lo cierto es que nos está apoyando esto, y es decisivo.
Catalina, por supuesto, lo que quieras, pero me surge una pregunta. ¿La asunción de Bolsonaro no puede hacer que el amigo americano diga, qué lindo Brasil, Brasil?
Es una posibilidad, efectivamente, digamos, un cambio en esa alianza o una competencia entre Argentina y Brasil por el amor de Trump, digamos, cosa que hasta ahora, digamos, en este escenario...
Qué horror tener que buscar el amor de Trump.
No, pero digamos, sí, lo que quiero decir es que en este escenario actual de América Latina, sí, digamos, Argentina la tenía más sencilla en esa relación, digamos, no tenía competidores tan claros, quizás uh-huh. Piñera, pero digamos en menor medida. Y en ese sentido eso le abre una situación diversa. Es cierto que es más factible que digamos Bolsonaro y Brasil vaya por una cosa más nacionalista, que lo enfrente a Trump, que una cosa, digamos, más globalizante, por así decirlo, una intención más globalizante como tendría el gobierno de Macri. Esto independiente de los resultados, lo que quiero decir es la forma de presentarse a la política, y eso lo coloca en un lugar distinto. Digamos, creo que en parte la definición de la política exterior de Bolsonaro, que todavía no la conocemos muy muy en detalle, también va a depender de qué es lo que la incidencia que finalmente terminen teniendo los militares brasileños en la coalición de Bolsonaro, cosa que es una de las grandes novedades, digamos, de la aparición de Bolsonaro, que viene con una carga de la presencia militar, digamos, novedosa respecto de lo que han sido los gobiernos anteriores en Brasil, ¿no? Mucho más vocales, más allá que siempre estuvieron los militares en Brasil, nunca se retiraron del todo, pero ahora tienen un lugar más legitimado y más público, ¿sí?, que lo que pasó en los últimos años.
Muy importante esto, ¿no? Pablo Semán, un antropólogo que vivió unos años allá, que estudió el tema de los evangelistas y estudió el tema de las Fuerzas Armadas. El otro día tuve la suerte de comer una tirita de asado, que uno cada tanto se da el gusto, y me hizo toda la continuidad de los militares desde antes del año 47, del Pacto Interamericano de Defensa, ¿no? Y en realidad lo que él decía, ojo que los militares pueden jugar a que bascular entre Estados Unidos y China en Brasil sea quizás para el espíritu de subimperio que tienen los brasileños, puede ser más posible a las políticas de vaivén que tiene la Argentina, de repente volverse completamente anti-Estados Unidos, a de repente decir, bueno, relaciones carnales. Eduardo Fidanza, que escribe con la mano izquierda, igual que este otro Eduardo que les habla.
En la época de la dictadura militar, yo hice, por primera vez fui al mercado de trabajo y trabajaba en un colegio público, pero ahí había un par de personas, en fin. Entonces yo tenía que aclarar, es decir, escribo con la izquierda, pero no soy zurdo, era para salvar la vida. Sí, yo pondría un trasfondo, que es una cosa que es obvia, a la situación internacional, que son las amenazas y el declive, no voy a decir el fin ni la tragedia, de la democracia liberal, tal como nosotros la conocimos, la vivimos. En vista de los Bolsonaro, de los Trump, de los Salvini, de los líderes de Hungría, de Polonia, etc., yo recordé.
Todo de derecha para
sí, que. Yo recordé.
Una galería de los astros.
Yo recordé una experiencia que quiero compartir, porque la recordé. Yo empecé a enseñar la sociología de Max Weber el año 85.
Si buscan un especialista en Weber, acá lo tienen.
Sí. Bueno, empecé a, y de pronto veníamos de un curso de marxismo donde la gente no iba todo lo que se esperaba que fuera, 25, 30 personas. Cuando yo empecé, me vinieron 150 personas. Entonces me puse a indagar y aparecieron estudiantes marxistas que me dijeron: nosotros teníamos una idea de que la cuestión de las libertades y las garantías de la democracia, por cierto, formaban parte de una superestructura, como nos enseñó la teoría. Y después de la dictadura nos damos cuenta que las formalidades de Max Weber tienen sentido, entre otras cosas, para salvar la vida. Entonces, quiero decir, aquí lo que tenemos es un retroceso a la democracia liberal con estos liderazgos que, por cierto, surgen del desencanto, el enojo y la frustración de las poblaciones que han sido, como se analizó largamente, perjudicadas por la globalización. Ahora, atención, hay que ver cómo estos populismos se mueven. Está claro, a mi modo de ver, que tienen hacia el interior, hacia sus votantes desencantados y resentidos, un discurso represivo, un discurso estigmatizante de las migraciones, ¿no es cierto? Un discurso típico que viene de la sociología de las religiones, por el cual el líder tiene que encontrar a los culpables del sufrimiento de las masas, ¿no es cierto? Eso se traduce en gatillo fácil, en vamos a premiar a los que tiren primero y pregunten después, en la segregación a los migrantes. Ahora, hacia afuera puede estar muy bien combinado con consagrar el capital financiero, ¿no es cierto?, y con prenderse en los negocios de la globalización, y sobre todo vuelvo de la cuestión financiera. Entonces, creo que hay que seguir muy bien esto, y hay que preguntarse, como ya algunos se preguntan, cuando estas falacias populistas concluyan, ¿qué viene después?
Eduardo Fidanza es el que habla, un lujo que nos estamos dando acá con Tomás Pont, de tener a tres académicos, tres observadores. La palabra equilibrado a veces es vista como tibios, pero en realidad equilibrados en el sentido de mucha experiencia y de cierta cautela a la hora de emitir juicios, en un momento donde los interrogantes, Luis Tonelli, son más que las certezas. Tomás Pont en la producción periodística y Diego Rosato en la operación técnica, un amigo de la casa, Luis Tonelli.
Bueno, respecto a lo que decía Eduardo, yo coincido, ¿no? Y es imposible coincidir con que hay un deterioro de los valores de la democracia liberal, ¿no? Digo, todas nuestras expectativas de los 80 están chocando, estamos nosotros indignados cuando la ideología del mundo es la indignación hoy. Y el capitalismo se ha vuelto sistema. Porque muchos hablan de una nueva guerra fría. Sí, pero Estados Unidos y China están compitiendo en un mismo sistema. Entonces, el sistema es majestático, ¿no? Y después tenemos los cisnes negros. Pero cisnes negros que están en esto, que es una base absoluta, universal, y que parece que nadie puede cambiar. Y lo cual también significa limitaciones para estos liderazgos tan particulares en democracia que ya, digamos, tienen mucho de voz de tragedia, Eduardo, pero también son una farsa, ¿no? Parecen una cartoon democracia, ¿no? Una democracia de dibujitos animados, ¿no? Trump es un dibujito animado. El problema es que tiene la bomba nuclear, ¿no? Digo, Bolsonaro es un dibujito animado, pero claro, gana las elecciones haciendo que va a matar a todos. Pero hay algo de farsa también. Y esa farsa tiene que ver con la banalidad de la comunicación política. Hay una banalización de la comunicación política. ¿Viste? Como el discurso hoy es el discurso de WhatsApp, que decís, vos sos un imbécil, jaja, y lo condiciona todo. Estamos en un mundo donde la comunicación política termina con un jaja. Y entonces, en todas estas dudas y en todo este pastiche, todo puede salir mal. Y finalmente yo no veo tampoco pasto para una reversión de régimen. Porque no hay nada que sustente otra cosa que esto. Ahora, esto es la muerte lenta de las democracias, como decía Guillermo Donner.
Ay, ay, ay. El otro día, Juan Tocatrián, a un grupo de amigos, cuando veíamos el partido de ida de Boca, antes del partido nos desayunó un poquitito, bueno, en realidad era una meriendita, respecto de un dato que era bastante impresionante, Catalina, porque la confianza en los sistemas democráticos se está devaluando cada vez más en lugares donde parecía, desde por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, que la democracia iba a ser un valor inamovible. Pero han pasado nada más que 70 y poquitos años.
Uh-huh. Bueno, a ver, uno puede tener visiones sumamente pesimistas sobre esto, y efectivamente, digamos, yo recuerdo al poco tiempo que fueron los atentados en las Torres Gemelas y empezaron los ataques sobre libertades públicas en Estados Unidos como consecuencia de ese atentado. Apareció un artículo de Rorty, un filósofo americano, hablando sobre, ¿no habrá sido el liberalismo y las libertades públicas y las libertades civiles que vivimos, digamos, con cierto entusiasmo y optimismo, en realidad un evento muy circunstancial, digamos, excepcional en la historia del mundo? Digamos, era una pregunta muy fuerte en ese momento, básicamente porque en Estados Unidos aparecía esta restricción a las libertades públicas en esa forma tan fenomenal como respuesta a esos atentados. Simultáneamente uno podría pensar, ¿sí?, que más allá de que uno no esté de acuerdo, estas reacciones populistas de derecha son una respuesta también circunstancial al desencanto democrático y algunas de las dificultades que han tenido las democracias para resolver las demandas de la población en términos de acceso a bienestar, en términos de acceso a cierto tipo de derechos, en realidad las van a enfrentar quizás dentro de 10, 5 años estos mismos populismos de derecha. Es cierto que, a diferencia de las democracias, van a tener una restricción menor, que es que no tienen escrúpulos en el uso de la fuerza y la represión, y eso es más problemático. Pero en términos de pensar también un ciclo de desencanto con estas soluciones populistas más de derecha, uno no debería descartarlo, ¿no? Uno no debería pensar que necesariamente son regímenes también que se van a estabilizar en el tiempo, ¿no? Digamos, me parece que uno tiene que mirar la cuestión dinámica y el vínculo entre política y sociedad como algo permanente, que modifica cuáles son las expectativas de la gente respecto a qué es lo que espera de la política y qué es lo que los políticos pueden hacer con las expectativas de la gente.
Muy interesante lo que dice Catalina Shlomovitz. Eduardo Fidanza, ese fracaso o ese eventual fracaso, en una hipótesis de que estos populismos de derecha fracasen, se deben a el nivel espeluznante de financiarización del capital, a la concentración del poder en pocas manos, o también a las torpezas a las que hacía referencia Luis Tonelli, ¿no? Yo nunca había escuchado la Cartoon Democracy o algo por el estilo.
Lo acabo de inventar para este programa.
Ah, muy bien, ya le podríamos poner un... El año que viene le vamos a cambiar el nombre del programa. Motivos, y eventualmente hay muchos que hablan de cuántas de los cambios de hegemonía en el mundo se dieron con guerras mediantes y cuántos no. Es un tema que está ahora, pero claro, todavía es una abstracción completa porque... Que haya tres naves de Ucrania que no les gusten a los rusos tampoco es un conflicto mundial. Para los titulares de los diarios pueden ser muy, muy impactantes, pero lo que pasó en Ucrania, Luis, coincidimos.
Todo el crecimiento de China se hizo sin disparar un tiro. El último involucramiento bélico de China creo que es en el 76, que yo era bastante chico, digamos, en Vietnam, me parece.
Entonces, 79.
Era un poquito menos chico.
La invasión al norte de...
¿No es cierto?
La invasión al norte de Vietnam China. Por parte de los chinos, que le fue muy mal porque los vietnamitas no le gustaban los chinos.
No, tampoco los americanos.
Pero vi algunas películas. Vos sabés que los vietnamitas le tenían... 13 siglos se bancaron a los chinos.
Claro.
Fidanza, perdón.
Yo quiero retomar algunas de las cosas que decía Catalina recién y hacer una distinción respecto a la democracia entre grandes culturas históricas. Si uno analiza Oriente, digamos, ¿cuál es el vínculo entre Oriente y la Revolución Francesa? Sí, lo habrá, pero en tal caso tenue. Entonces uno piensa en Rusia, piensa en China, y vamos a ver que estos valores que nosotros llamamos los valores democráticos no tienen un registro, digamos, en la vida cotidiana. Pensemos China, que es una combinación entre autoritarismo político, ¿no es cierto?, y capitalismo. Ahora, nosotros decimos autoritarismo político, nosotros lo decimos, pero preguntamos a los chinos y para ellos eso es natural.
¿No Eduardo, cierto? Se afilió al Partido Comunista el chino más rico, el multimillonario de China decidió irse a sacar el carnet de afiliado.
Ahora, segundo punto, retomando algo de Luis. ¿Esto significa un cambio de régimen? Yo creo que depende de algunas cuestiones. Y ahí quiero introducir temas que pueden ocurrirle a la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos Trump, lo que vemos es un conflicto creciente entre las extravagancias de este líder y lo que es la burocracia y las instituciones americanas, ¿no es cierto?, que le van poniendo límites. Trump pone un tuit denigrante para los inmigrantes que quieren entrar en México y agrega, y que el Congreso dé presupuesto para el muro. Quiere decir que está ahí limitado. Si vemos experiencias, por ejemplo, europeas, las modificaciones que el gobierno polaco quiso hacer respecto de los jueces fue rebotada excepcionalmente por la Comunidad Europea, por la Unión Europea. De modo que la burocracia del sistema americano le pone límites a Trump, la Unión Europea le pone límites a Salvini con su presupuesto, a los polacos con su reforma de la justicia. La pregunta es, en sociedades como las latinoamericanas, con bajos niveles de institucionalización, ¿quién podría ponerle límites a los eventuales líderes populistas de derecha. Y ahí viene la preocupación. Tenemos que seguir muy bien el caso de Brasil, pero ahí hay un signo muy preocupante. El juez Moro, que era el síntoma de un sistema de control de la clase política, fue deglutido por el propio líder transgresor populista.
Decir, ministro va a asumir el primero o 2 de enero, va a asumir como ministro de Justicia de Bolsonaro.
Entonces, que la primera señal de que el nuevo liderazgo se deglutió a las instituciones que se suponía que controlaban desde afuera el sistema. Entonces uno ve oportunismo político y ve imitación, ve bajo nivel de institucionalización y ve esto que yo lo quiero plantear porque lo primero que yo he visto en 30 años de ver focus groups en clase media baja del Gran Buenos Aires, la gente dice estas cosas que tendrían que escuchar nuestros líderes políticos. Mire, ¿saben qué pasa? Nosotros estamos siempre sin nadie que nos represente. Si gobierna Cristina, nos roban por abajo porque nosotros no tenemos planes. Si gobierna Macri, nos roban por arriba. Y dicen, los bolivianos, los venezolanos, los colombianos nos están sacando el trabajo, están primeros en las listas en los hospitales, nosotros somos argentinos. Bueno, este es el caldo de cultivo, fíjense ustedes.
Sí, esto hay que aclarar, esto dicho sea mito o realidad, en muchos casos mito son realidades completas.
Lo que yo quiero decir es esto, esto está dicho por la gente, no le doy validez.
Es la percepción.
Pero hay una cosa importante. Nos pasamos analizando las diferencias entre nuestros políticos sin considerar que llegado a un punto ellos forman parte de un statu quo. Cristina, la transgresora, Macri, forman parte, es lo que en Estados Unidos se llama, es un político de Washington, es un político del sistema, Cristina del sistema. El tema es si no se nos filtra entre nuestros políticos del sistema que nos divierten tanto con sus peleas, no se nos filtra un autoritarismo, porque los autoritarismos nacen de cuando el establishment político desoluciona a la gente.
Para que esto no sea siempre una ventana hacia abajo, no es para mirar el sótano, le quiero hacer una pregunta a Luis Tonelli. En un momento, Eduardo Fidanza mencionó a Roberto Labaña y vi que un gesto de Luis. Mi pregunta, quizás ingenua u optimista, es si finalmente Roberto Labaña terminara siendo candidato, más allá de que gane o no gane, ¿no elevaría el debate de la política y de la economía? ¿No permitiría que la grieta, más allá de que si uno ahora ingenuamente dice quiénes son los dos que tiene chance, ya lo dijo Eduardo Fidanza, y la verdad que lo lógico ahora es eso, pero no, un Roberto Labaña no sería un personaje incómodo en el sentido de decir, mira, yo estuve con Alfonsín, estuve con Dualde, estuve con quién, los conozco a todos, conozco a los empresarios, lo conozco a Pablo Rosca, que ahora lo pueden presentar, conozco a todos. Y la verdad puedo hablar con cierto conocimiento. La autoridad obviamente te la dan los votos, pero el conocimiento de Roberto Labaña me parece indiscutido.
No, desde ya. Es más, es el personaje antigrieta por excelencia, ¿no? Está en el centro. Ahora, el problema es que tenemos un sistema político formateado por la crisis más la grieta, ¿no? La grieta era algo que inventó el kirchnerismo y lo disfrutó Cambiemos muy bien, ¿no? O sea, Mauricio Macri le enchufó un metrobús a la ancha avenida del centro, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, el problema que la grieta sigue formateando esto, bueno, lo dijo muy bien Eduardo, en el centro está la mayor cantidad de gente, pero el centro se diluye si realmente hay una oposición, ¿no?, polarizada en los extremos. Bueno, lo hemos visto en Brasil. Acá tenemos que agradecer al cielo que tenemos dos partidos tradicionales que están hechos bolsa, pero que existen y que han servido de buffer, ¿eh? O sea, han servido a limitar lo que ha sido la polarización que surgió en Brasil, ¿eh? Porque en Brasil lo que no tenemos es partidos en el centro, ¿no? Entonces digo, esto está, sin embargo, la grieta se va a mantener. Ahora, ¿será el metrobús o será el autobús naranja, ¿no?, escolar que lleva a las bases del kirchnerismo?
No, el de Scioli.
Uy, siento que era naranja, pero esa es naranja Hermé.
Catalina Smulovitz, Eduardo Fidanza, Luis Tonelli, con la compañía de Tomás Pont, de Diego Rosato, tenemos un segundo bloque donde yo los voy a indagar en la medida que quieran hablar de otro tipo de instituciones, porque hace poco en la UIA dijeron, un vicepresidente dijo, ni loco Mauricio Macri, es un suicidio para los industriales. Sin embargo, la CGT, que uno pensaría que está en las antípodas de Cambiemos, dice, no, sentarse con Mauricio, pero ¿cómo no? ¿Cómo le vamos a hacer un paro cuando viene el G20? Es todo raro, ¿eh? Ahora, los movimientos sociales, había una mesa de diálogo, la va a seguir habiendo. Sin embargo, murieron tres militantes de una corriente que orienta a Juan Grabois, aunque él no sea el secretario general. La CETEP tiene una persona que es Juan Grabois, que tiene en el Vaticano mucha banca, no banca financiera, sino banca política. Les voy a preguntar después qué pasa con las cuestiones sociales. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Las preguntas, los temas, los tiré al final del primer bloque. Catalina, cuestión social, organizaciones, instituciones que derivan de las organizaciones sindicales tradicionales de la Argentina, de las nuevas representaciones que son las organizaciones sociales, pero también de una Unión Industrial Argentina que ha visto que en estos últimos 7 meses el retroceso de la industria es a los niveles de 2006.
Bueno, la Argentina, desde un punto de vista de sus formas de organización social, en los últimos años ha presentado bastantes novedades. Algunas son las que vos estabas mencionando. Algunas es que, si bien esto es algo que viene del año 2001, digamos, se ha ido institucionalizando, que es la representación de los sectores que no se presentan a la política a partir de su vínculo con el trabajo, ¿sí?, sino con su vínculo por fuera del trabajo, que es justamente las organizaciones sociales de los desocupados, que aún mantienen, ¿sí?, una presencia política institucionalizada muy pero muy fuerte, ¿sí?, más allá de, digamos, del 30%, digamos, de población por fuera del mercado formal que tiene la Argentina. Pero, digamos, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, estos sectores han conseguido organizarse y tener una presencia política muy relevante. En el medio también han aparecido formas de organización social, o más que formas de organización social, presencias políticas de organizaciones sociales que hasta hace unos años no aparecían en la Argentina, que son las organizaciones de identidad. Digamos, parece medio, digamos, como tonto decirlo, pero de pronto en los últimos años nos enteramos que las organizaciones indígenas tienen demandas y presencia política en la Argentina, más allá de que digamos, es un tema viejísimo de la Argentina, pero sin embargo entraron a la escena política en los últimos años y es algo novedoso como las dificultades que tiene, si se quiere, el sistema político. Y él, digamos, por alguna de las cosas que mencionaba también antes Eduardo, digamos, mismo la sociedad, para procesar este tipo de demandas de sectores sociales que existían pero que antes no estaban como registrados. Estoy evitando hablar de sindicatos y la UIA a propósito, porque creo que justamente, digamos, esos son dos sectores que siempre han sido acompañados a la política argentina, han intervenido institucionalmente en la política argentina. La política argentina tiene mecanismos de larga data de cómo procesar las demandas de esos sectores. Creo que justamente, si uno mira la sociedad argentina, digamos, los grupos que mencioné antes, los grupos de identidad, digamos, el hecho de cómo aparece ahora toda la demanda relacionada con cuestiones de género, ¿sí?, en una forma completamente novedosa, como aparecía este tipo de demandas en la política argentina. Si uno mira las demandas feministas tradicionalmente en la Argentina, aparecen relacionadas con participación en el sistema político como tal. Hoy aparecen relacionadas con derechos, digamos, de las personas, pero no relacionadas necesariamente con el sistema político, sino como derechos individuales de autonomía personal, y eso es una novedad, ¿sí? Entonces me parece que si uno mira a la sociedad argentina, puede ir por el lado de, bueno, las formas más tradicionales de intervención, que tienen que ver con sectores, digamos, organizados corporativamente, tanto desde el nivel empresario como desde el nivel de los trabajadores, y que la Argentina tiene una parafernalia de instituciones muy importantes y de larga data para procesar cómo, digamos, aparecen ese tipo de conflictos. Pero está enfrentando una sociedad que empezó a desglosarse, en cierta forma, con conflictos sobre los cuales no tiene, ¿sí?, si se quiere, la parafernalia, digamos, de institucional para procesar ese nuevo tipo de demandas. Y algunas de las cuales, si bien han entrado en el sistema político, como la discusión que ha sido sobre la ley de despenalización del aborto, también están empezando a producir estas, digamos, reacciones, ¿sí?, también novedosas, ¿sí? Digamos, se han despertado algunos, demonios desconocidos, por ejemplo, cuando uno mira algunas de las reacciones que se están empezando a producir respecto de, los rechazos a cuestiones de género que han empezado a aparecer últimamente con una fuerza inusitada, si se quiere.
Eduardo mencionaba vos hace un rato lo que surge de los focus groups y enseguida a uno le viene la idea de que hay una cantidad de gente desencantada, ajena a lo que es el pensamiento político tradicional, pero que además esos sectores muchas veces o están perdiendo el trabajo o lo han perdido, o le llegan facturas de luz que no pueden pagar, o cobran tarde la asignación universal, o se ven perjudicados por los haberes jubilatorios. La pregunta que te hago es la que circula y que me hace mucha gente. ¿Esto puede explotar?
A ver, ahora te trato de contestar breve porque quiero retomar lo de Catalina.
Sí, pero, contestame, retomar lo de Catalina.
No. Yo creo que si se contienen ciertos indicadores, por ejemplo, el valor del dólar, que es un indicador que le transmite un enorme nerviosismo y tensión a la sociedad. Y sí, y creo que esto ha sido parte de los mejores logros de este gobierno, se sigue desarrollando una política inteligente de contención social, donde además el gobierno ha puesto una cantidad de dinero, y hasta el FMI...
El Estado lo ha puesto, ¿no?
El Estado, pero digamos administrado por el gobierno, sí, ¿cierto? Y es una línea de continuidad con lo anterior.
Claro, a eso me refería.
Me parece que si se controlan ciertos indicadores, se hace contención social, creo que se puede contener. Siempre me parece que es esto. Digamos, el riesgo de la ingobernabilidad no lo veo tan cercano. Pero yo quiero retomar brevísimamente, pero es un tema complejo, lo que dice Catalina. Porque nosotros somos analistas políticos, analistas sociales, y por la edad que tenemos, por la educación que tuvimos, por nuestros hábitos, propendemos a interpretar de una manera y a vivir de una manera. Yo creo que tenemos que reflexionar muy bien sobre algo que se dice, que son las nuevas subjetividades que surgen de lo que podría llamar en términos generales la revolución tecnológica. Porque las nuevas subjetividades dan lugar a nuevas conductas y a nuevas formas de organización, que es lo que trae a esta mesa Catalina, bajo los movimientos sociales, las organizaciones de identidad, etcétera. Y ahí viene un punto que a mí me preocupa, porque creo que tiene que ver con la comunicación política de la Argentina y con cierto drama que la Argentina no resuelve, que es cómo construye sus colectivos políticos. Vamos a ver, el peronismo reivindicó siempre históricamente al pueblo. Pero ahora hago una nota a pie de página. ¿Cómo será el pueblo con smartphone y con WhatsApp? El pueblo. El radicalismo reivindicó siempre al ciudadano. No es lo mismo el ciudadano radical que el pueblo peronista. Pero PRO creó un nuevo colectivo, la gente. La gente es un segmento de clase media alta, que yo digo un poco irónicamente, aspira a que la política sea como una app, una aplicación para resolver problemas. Yo una vez escribí algo que me trajo bastante éxito, que dice: la victoria del Betorbús sobre la lucha de clases, ¿no es cierto? La victoria de las soluciones instrumentales sobre los grandes relatos ideológicos de fondo.
Te interrumpo un segundo porque a mí me da la sensación de que hay una percepción en la política distinta en el tiempo. Ah. Antes la gente tenía la caja de ahorro, accedía al banco hipotecario, más o menos, ¿no? Más o menos, hace mucho tiempo. Cuando yo era chico, En la escuela te daban las vacunas, un carnet de vacuna y un carnet de la caja de ahorro. La percepción del tiempo era una. Ahora, mucho más vinculado al capital financiero y a la era de la convergencia tecnológica, la percepción del tiempo es la instantaneidad.
Exactamente.
Entonces, la pregunta que yo te hago en este razonamiento, que yo lo sigo y me parece muy, muy didáctico y muy apropiado, ¿no puede cambiar de la mañana a la noche? ¿No puede aparecer mañana un señor en Salta que tiene mucha soja y que dice, yo con el apoyo de los evangelistas y la plata que tengo, aunque se me caiga la tarima, me juego? ¿No puede aparecer Tinelli diciendo, y bueno, si a San Lorenzo no le va bien, capaz que me tiro la pileta?
Bueno, Eduardo, pero se están generando situaciones sociales y políticas nuevas. Yo creo que estamos al principio de una era, ¿no es cierto?, que va a traer muchas transformaciones y muy, muy veloces. De modo que retomo otra vez lo que se dijo aquí, el punto es la incertidumbre, y yo creo que no debemos descartar nada. Ahora sí debemos pensar que en medio de todo este vendaval, en términos generales, el establishment político argentino ha garantizado una democracia liberal que funciona más o menos, pero que garantiza la libertad de asociación, la libertad de opinión, en fin, una cantidad de cuestiones que, vuelvo a decir, pudimos haberlas naturalizado, pero ahora podemos descubrir que son claves. Y en este punto, yo sé que es un poco escandaloso lo que voy a decir, hay una continuidad entre el gobierno kirchnerista y el gobierno de Cambiemos, porque el kirchnerismo, con todas las críticas, se envolvió en su relato de los derechos humanos y, bueno, pudo haber asustado a algunos o menospreciado a otros, pero seguimos ejerciendo, yo escribí el otro día a propósito del periodismo, seguimos ejerciendo, ¿no es cierto?, la libertad en esta Argentina tan conflictiva. Claro que cuando yo hablo de derechos y garantías estoy hablando de una clase media que come, que tiene unas libertades. Uno puede decir, bueno, ahora tenemos que ver las libertades y garantías de estas personas que en los focus groups dicen lo que nos dicen y que nos dejan, ¿no es cierto?, abierto un campo propicio para este tipo de liderazgos.
Luis Tonelli, decí lo que tengas que decir, pero yo agrego como pregunta lo que dice Eduardo Fidanza, es que una cosa es lo que ideológicamente o institucionalmente sucede y otra cosa es lo que el bolsillo te da para que ese derecho puedas ejercitarlo.
Totalmente. De todas maneras, puede pasar cualquier cosa, incluso que no pase nada. Y hay una gran probabilidad que no pase nada si las circunstancias de estabilidad elemental en la Argentina, que como bien dijo Eduardo, es el dólar, tanto en el 89 como en el 2001, las crisis empezaron como un fenómeno de agotamiento de los dólares y un problema financiero. Esa fue la coordinación para la política y los sectores sociales. Lo que fue inicialmente siempre es la voz del aura de un problema financiero. La recesión, el desempleo, la falta de plata son cuestiones horrorosas que todos sufrimos e inmorales. Pero eso produce más bien descoordinación de los sujetos. Descoordinación, que es utilizado obviamente por los establishment que pueden incluso ganar mucho dinero con las crisis. Siempre que hubo crisis subió el peronismo, 89 y 2001. Si este gobierno gobierna la crisis milagrosamente y no sé por qué como hasta ahora, y quizás es porque tiene plata.
Duhovne el otro día escandalosamente dijo, nunca un ajuste dejó un gobierno.
Bueno, eso no es así, hubo muchísimos ajustes sin que caiga el gobierno. Yo estoy diciendo otra cosa.
Sí.
Es la primera vez que el no peronismo está gobernando la crisis. Y esto puede producir un cambio en un sistema político que ha sido formateado por la crisis. Nosotros no tenemos un sistema político formateado por otra cosa que no sea la crisis. Ergo, si no hay crisis, el peronismo es diferente. Y el sistema político puede empezar a ser diferente. Pero una crisis que obviamente no adquiera las circunstancias que sean las del 89 y el 2001, que agregaron 10, 15, 20% de pobreza, ¿no?
Nos quedan 10 minutos. Catalina, yo me pregunto, ¿no? Cuando uno escucha la palabra establishment y piensa en la idea de clase dirigente, que parece una palabra un poco presuntuosa, ¿la Argentina tiene un elenco de dirigentes empresariales, intelectuales, dirigentes políticos que permitan decir, bueno, puede correrse el auto un poquitito del camino, pero después retoma la ruta, o eventualmente puede pasar cosas mucho más imprevisibles, más allá de lo social, ¿no?
Bueno, curiosamente, a diferencia de otras no sé si curiosamente, pero digamos, a diferencia de otras sistemas políticos latinoamericanos, una de las características de las élites argentinas, tanto políticas, sindicales, ¿sí? Sindicales en menor medida, pero políticas centralmente, es una alta rotación, ¿sí? Y en ese sentido, digamos...
Sindicales en muchísimos... No.
Por eso me corregí, sí. Por eso me corregí inmediatamente. Pero, digamos, nada, pero justamente una de las características de las élites políticas y de las élites en general en la Argentina es una cierta renovación, más allá de la percepción de que son siempre los mismos y ese tipo de cosas. Si uno lo compara, por ejemplo, con Chile, ¿sí? O con Colombia, o con Perú, ¿sí? Realmente en la Argentina hay mucha rotación. Lo cual uno podría decir, bueno, es una muestra de cierta democraticidad, digamos, de cierta posibilidad de que muchos son los que pueden llegar a ese tipo de lugares. Digamos, y simultáneamente uno puede decir, en otros lugares esto implica mayor estructuras jerárquicas más asentadas y más consolidadas. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una élite? Digamos, tenemos una élite débil en ese sentido, una élite que no tiene esta capacidad de institucionalizarse como aparece en otras sociedades. Parte de las dificultades también que tienen las élites en la Argentina, y me refiero a todos los sectores, no solamente de los políticos, tiene que ver con esta sociedad con una pasión igualitaria, como suele llamarla Juan Carlos Torre, que hace que, bueno, este a mí carajo me importa que decía Guillermo Donen, en la cual efectivamente todo ciudadano argentino entiende que puede cuestionar la autoridad, puede aspirar a ser la autoridad y, por lo tanto, las élites enfrentan una cierta dificultad de institucionalizarse y permanecer porque enfrentan desafíos permanentes. Ahora, hay sociedades en las cuales justamente la existencia de una élite más jerarquizada, más consolidada, se lo considera como un elemento que permite organizar, disciplinar a las sociedades. Esa no es la característica de la Argentina. Simultáneamente, esta organización tan fuerte desde la sociedad hace que algunos de los peligros que uno podría pensar de una autoridad populista de derecha autoritaria tenga enfrente a futuro desafíos distintos que los que seguramente enfrenta hoy por hoy Bolsonaro en Brasil.
Eduardo Fidanza, se me cruzó hablando de élite la figura del grupo Techín, Roberto Roca, Agostino Roca y ahora Paolo Roca, con un embargo multimillonario, 4.000 millones de pesos, dictado por Claudio Bonadío.
Sí, yo creo que ya la causa de los cuadernos era un antes y un después. En un momento yo temí, en estos últimos días, que, digamos, se concentrara en personajes secundarios del kirchnerismo, pero tuvimos esta novedad hace pocas horas. Ahí tengo un punto de matiz con Catalina, porque la saga de los Roca muestra una permanencia, ¿no es cierto?, que un poco contradeciría esta rotación. Me parece que esto puede ser un antes y un después. Evidentemente, el juez Bonadío ha decidido jugar cartas fuertes. Hay que ver qué va a suceder. Hay que ver cómo va esto a evolucionar. Me parece que debemos considerarlo un caso bastante excepcional en este sentido. Hay una tendencia, hablábamos con Luis recién fuera del micrófono, al eterno retorno argentino, ¿no es cierto?, a la compulsión repetitiva. Esto nos ocurre en el plano de los ciclos económicos y de las crisis económicas y de las insuficiencias estructurales de la Argentina en términos de su financiamiento genuino. Ahora, este episodio de la justicia, de los cuadernos, del encauzamiento del líder de Techín, es una excepción en la Argentina, es un dato nuevo.
Nuevo.
Que debemos atribuirlo, no sabemos si a una intencionalidad, pero sí algún relajamiento, yo creo, de la relación de condicionamiento entre el gobierno de turno y la justicia. ¿Cierto? Yo no sé si el gobierno tuvo la intención de dejar a la justicia más autónoma, pero el hecho es que la justicia ha actuado así. Y Si vemos las antecedentes del juez Bonadío, vamos a encontrar que no es precisamente un ejemplo. Pero hay que ver también, porque en la Argentina yo creo que pasa algo que yo le llamo la metáfora de los minerales. Y me fue dicho por alguien muy cercano al sindicalismo. Me dijo, yo le digo a los muchachos, el oro ya lo hicieron, ¿por qué no van por el bronce? Yo creo que algunos argentinos, miembros de las élites de determinada edad, ¿no es cierto?, saben que ya hicieron el oro, no quieren que les pregunten cómo lo hicieron, y algunos de ellos me parece que van por el bronce.
Nos quedan muy poquitos minutos. Bueno. ¿Cuánto influirá también los procesamientos que tienen en Milán, en Curitiba, Pablo López?
Decisivo, porque lo que está acá en realidad pega mucho a la gente que tiene, obviamente, acciones afuera, ¿no? Son empresas que están en la bolsa internacional. Ahora, lo que se escucha en los countries es que Dios no te tenga en los gloria, ¿no? ahora, digamos, hablando por primera vez en serio, es necesario
por primera vez en todo el programa, aclaro.
Por primera vez. Es necesario que se autodepure. Que es la dirigencia argentina, se autodepure, porque en la Unión Industrial Argentina conviven gente que usufructuó los cuadernos y gente que los sufrió. Entonces, es necesario, porque digamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Inclusive, ¿qué puede hacer la justicia? ¿No? Digo, ahí es muy importante que se autodepure. Hay gente que se metieron las manos en el bolsillo y después están en los mismos actos y cantando el himno juntos.
Sería muy lindo seguir esto. Claro, no tenemos más tiempo. Diego Rosato nos dice que ya está, pero sería muy bueno tratar de entender esto a la luz de la necesidad de una justicia que también realmente juegue de un solo lado, ¿no? Que no tenga una camiseta en el vestuario y otra diferente en la cancha. Pero con esto de lo que se dice en los country, me parece que podemos dar el cierre. Frase gloriosa de Luis Tonelli. Catalina Smulovic, muchísimas gracias por haber venido. Eduardo Fidanza, Luis Tonelli, Tomás Pond, un gusto que nos damos en este programa. Te advertimos, esto lo estamos grabando un miércoles a la mañana. No estamos siguiendo el minuto a minuto de lo que puede pasar de acá a esta escena, sí, muy importante, de lo que viernes y sábado va a suceder en Buenos Aires. Seguí en Radio Nacional, la radio de todos, y si querés, el sábado que viene también sintonizá la M870 o seguinos por las redes sociales. Chau, que te vaya bien.